la Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
Saludos a todos. El programa de hoy está titulado La crisis climática en el planeta y en Puerto Rico. Y hoy tenemos como nuestro invitado al doctor Julio Muriente, quien es geógrafo y profesor en la Universidad de Puerto Rico en el recinto de Río Piedras. Julio, me gustaría comenzar el programa primero ofreciéndole a nuestros radioescuchas unos elementos básicos de qué se trata toda esta cuestión de calentamiento climático, la crisis climática, lo que está tan presente en los medios de comunicación mundiales. Bueno, como digo, el programa está titulado, estamos hablando del planeta y de Puerto Rico. ¿Cuál es la definición de la crisis climática o el cambio climático?
Primero que todo, Ángel, muy agradecido, ¿no?, de esta oportunidad sobre un tema tan cautivante y tan importante. La primerísima cosa que habría que señalar y reconocer es que los seres humanos somos primero que todo naturaleza. Vulnerable, frágil. Si alguien tuviera duda cuando se da la cremación de un ser querido, que pudo haber pesado 200 libras, nos entregan una cajita que pesa 2, 3 libras. ¿Qué se hicieron las otras 197 libras? Muchas de ellas se incorporaron al ciclo del agua, porque somos 2/3 partes agua. Ese otro 33% somos minerales. Alguien búsquelo en el envase de multivitaminas, aparece la lista de lo que tiene una multivitamina. Eso es lo que le entregan a uno en esa cajita. Somos naturaleza. Por eso en la lógica cristiana se habla eso del polvo vienes, al polvo vas, porque es eso exactamente lo que somos, ¿no? Por lo tanto, conviene que asumamos al resto de la naturaleza con la misma dignidad y respeto con que asumimos nuestra propia naturaleza. Pero tristemente ha habido una actitud muy soberbia, muy arrogante de los seres humanos, particularmente durante los pasados 250 años. ¿Qué es lo que ha sucedido durante los pasados 250 años aproximadamente, por decir una fecha, 1760? Ubiquémonos en las Islas Británicas, entonces cabeza del imperio más poderoso del mundo, de la ciencia, de la tecnología, de los recursos naturales, de los combustibles. Bueno, pues allí se generan unos descubrimientos que conducen a la utilización del vapor de agua como fuente de energía que sustituye progresivamente la fuente animal y la fuente humana de energía, sea esta asalariada o esclava en el caso de la fuente humana. Y el vapor de agua, claro, para calentarse el agua necesita un combustible. ¿Qué combustible fue ese? Uno que posee en grandes cantidades las Islas Británicas o que traía de otros lugares el carbón. Y comenzó, y se diseñan máquinas, y esas máquinas están concebidas para moverse y para mover otras máquinas a base del efecto energético del vapor de agua, agua que ha sido calentada con carbón. Y es así que surge un lugar que nos es familiar a todos hoy día, que es un lugar donde se ubican las máquinas, que se llama fábrica. Y ese es el fundamento del desarrollo del capitalismo moderno y del desarrollo extraordinario de la transformación de la materia prima, que no es otra cosa que naturaleza, en bienes. Pero ¿qué sucede? Cuando tú quemas el carbón, además de calentar el agua, eso emana gases calientes que van ascendiendo en la atmósfera. Y esos gases, estoy hablando de 1760, se van acumulando progresivamente en la atmósfera. Es importante tener presente que hasta entonces nuestro planeta, que es un planeta que donde la vida se debe a la energía, pero ¿energía de dónde? Energía del sol. O sea, la energía del planeta por millones y millones de años ha sido desde el sol. Y una característica de la energía solar es que no es contaminante. Incluso entra a la atmósfera y sale de nuevo. No se queda ahí. Eso hace una gran diferencia la energía solar con la energía provocada por la quema de combustibles fósiles. En este caso el carbón, luego el gas, luego el petróleo. El gas, el petróleo y el carbón generan calor, generan energía, pero los gases calientes se suben, ¿no? Pero no salen, se quedan, se van acumulando en la alta atmósfera. Eso va creando un efecto de calor atmosférico en la atmósfera superior, que es lo que conocemos como el efecto invernadero. Todos quienes hayan estado en un invernadero saben, digamos en un lugar donde vendan plantas, ponen unos toldos oscuros para plantas que de otra manera no podrían desarrollarse allí. Se va creando un microclima dentro de esos toldos. Son por lo general bastante calurosos, pero tú puedes conseguir una planta que si la pusieras a plantar afuera no se daría, ¿verdad? Pues lo mismo sucede con el planeta. Se ha ido dando una especie de forro intenso de gases calientes, y eso ha generado el efecto de invernadero que produce el calentamiento global. Y el calentamiento global provocado por esos gases, los cuales son tres de ellos los principales: el dióxido de carbono, el metano y el óxido nitroso, son altamente contaminantes, y en altas temperaturas se elevan, se crea el efecto de invernadero, se da un efecto de calentamiento del planeta, no provocado por el sol, es antrópico, es creado por el ser humano. Estoy hablando, insisto, desde que se inició aquel proceso conocido como revolución industrial.
O sea, la industrialización en realidad es responsable de
histórico, exactamente. El proceso de industrialización que conocemos como revolución industrial en Europa, que luego va a ser seguida por otros procesos de revolución industrial en Estados Unidos durante el siglo XIX, para poder desarrollar, ¿qué cosa es? ¿Dónde está lo revolucionario de la revolución industrial? En que incorpora formas nuevas de transformación de la materia prima en bienes y genera formas nuevas de producción de energía. Repito, ya no es la mano del ser humano, ya no es el animal, ya no es el esclavo, ahora es la máquina de vapor, ahora será luego la de gas y luego el petróleo, el motor, la energía eléctrica. Todo eso va a generar entonces toda una cantidad de gases que van a ascender en la atmósfera. Se crea toda esa envoltura que no sale de la atmósfera, a diferencia de la luz solar, de la energía solar. Se da el proceso progresivo, no es de la noche a la mañana, es progresivo, del calentamiento global, y entonces el calentamiento global provoca cambios climáticos de lo que entonces nos era normal, porque era la manera como se comportaba la naturaleza por la influencia de la energía solar. Ahora tenemos una fuente energética distinta, y en este ejercicio de ser aprendices de brujo, los seres humanos hemos creado un instrumento de destrucción progresiva del planeta. ¿Cuáles son las consecuencias de ese cambio climático, de ese calentamiento global? Algunas de las consecuencias son que va habiendo una elevación progresiva de la temperatura promedio en todo el planeta. Y lo que antes era normal, ahora no lo es. Ahora hay unas nuevas normalidades o unas nuevas anormalidades. Cuando decimos, por ejemplo, que la temporada de huracanes comienza el 1 de junio, bueno, eso lo hemos aprendido casi como un artículo de fe. Pero igual no se extrañe nadie si tenemos la entrada de un huracán en mayo, o si despedimos el año un 31 de diciembre poniendo tablas en las ventanas de la casa porque anuncian un huracán, porque ha habido una alteración de lo que hasta entonces era la normalidad. ¿Qué va sucediendo? Se van derritiendo los casquetes polares, que por cierto es el almacén de la apenas 2-3% de agua dulce que tiene el planeta. Se van incorporando a los mares, se van derritiendo los glaciares, toda esa agua se va incorporando a los mares y océanos, va habiendo una elevación en la temperatura de los océanos molecularmente. Eso implica que la molécula del agua se expande, quiere decir que el nivel del mar aumenta. Eso explica, por ejemplo, algo que tristemente en este país se reduce a una reflexión policiaca o de carácter legal, que es el tema de Rincón. O sea, el tema de Rincón tú puedes verlo desde el punto de vista de si yo tengo o no derecho de construir una piscina, o si yo tengo o no derecho a protestar contra ello.
Sí, pero Julio, antes de entrar en Puerto Rico, vamos a quedarnos en término, más adelante lo de Puerto
Rico. La cosa es que ese cambio climático hace que se sucedan eventos que parecieran inexplicables.
Ahora, tenemos que, obviamente, asumir que esto que ha sucedido a partir de finales del siglo XVIII, históricamente, la cuestión de la Revolución Industrial, pues en las últimas décadas tenemos que concluir que una de las razones por las cuales esto ha ido increciendo ha sido por la industrialización masiva en China. Porque China, que es un país más grande, más poblado del mundo, pues ha habido una revolución industrial que se produce muchos de los artículos que se consumen en Puerto Rico, en Estados Unidos, producidos en China. Así que eso tiene que haber tenido un elemento de acelerar este proceso que es la crisis que tenemos actualmente.
Efectivamente. Podemos decir que en términos generales los países industrializados, los llamados países del primer mundo, Europa, Estados Unidos, son responsables del 75% de la emanación de los gases contaminantes que provocan el calentamiento. Pero también tenemos que decir, como tú muy bien indicas, que hay uno de esos países que no es un país industrializado de los históricos, sino que es un país que se ha ido industrializando durante los pasados 50, 60 años, que es China. Y China hoy es el principal generador de estos gases que impactan la atmósfera y que impactan al planeta entero. Son los gases de calentamiento de la atmósfera. Entonces China, y ¿sabes qué pasa? Lo que sucede es que el diseño del modelo capitalista de producción de bienes que se reproduce en China es un modelo que parte de la premisa de que se vale quemar combustible para generar la energía necesaria para producir los bienes. En nuestros tiempos, pues la quema sobre todo es de petróleo. Entonces, como que no hay otra manera de concebir cómo producir bienes que no sea quemando petróleo, porque la quema de petróleo pone a caminar la máquina que está en la fábrica y luego sale el resultado, que es esta mesa, que es este micrófono, que es nuestra ropa, etcétera. El problema es que si tú sigues haciendo uso de esa forma de generar energía para producir bienes, estamos abocados a la destrucción del planeta, y desde hace bastantes décadas la ley de política pública ambiental en Estados Unidos se aprobó en el año 70, o sea, hace medio siglo. Ya era evidente que aquí estaba habiendo un problema muy serio que nos venía encima. Todavía en los años 70 se hablaba de lo que estaba por venir. Hoy, 50 años después, ya no se habla de lo que está por venir, se habla de lo que estamos ya padeciendo. Sin embargo, en el caso de China, pareciera que están mirando hacia el otro lado, porque en ese sentido China es el principal contaminante del planeta. Pero las grandes potencias europeas y Estados Unidos también miran hacia el otro lado, al extremo de que bajo la administración Trump, todos lo recordamos, y la cruzada de los sucesores de Trump que siguen teniendo influencia en ese país, es que esto del cambio climático y el calentamiento global es una fábula creada por los enemigos de Estados Unidos que quieren hacerle daño a su economía. Que no hay tal cosa como calentamiento global provocado por los seres humanos, mucho menos por las industrias de los países ricos, sino que esto es la naturaleza actuando. Y por más que nos da en la cara la realidad, lo cierto es que tanto desde China como desde Estados Unidos, como desde Europa, sigue habiendo una obstinada posición de desprecio a la inminencia del daño que ya se está provocando.
Y es curioso porque vemos, por ejemplo, las fotografías que se han compartido en la prensa del Polo Norte y el Polo Sur, áreas completas donde se ha derretido. Por esto mismo, esa es la forma más dramática de tú ver el calentamiento global, que es cuando se derriten todos estos témpanos de hielo, y yo creo que es una forma bien dramática. También en las últimas semanas que hemos tenido todos estos catástrofes naturales, desde la propia China con el famoso metro, que se inunda un metro, que eso es algo inconcebible, lo que sucedió en Alemania, Bélgica y Holanda, esas inundaciones también, algo que esas áreas no eran áreas inundables, ni mucho menos, la cuestión de los fuegos en Oregón, que la gente no está consciente que esas nubes de humo ha llegado hasta Nueva York, o sea, ha cruzado todo Estados Unidos, la sequía que vemos en el norte de España. En realidad, pues lo que estamos viviendo es algo que se puede palpar. Estos eventos que estoy hablando son eventos de hace unas semanas.
Claro, el gran problema podría ser que tú miraras el rompecabezas y no vieras relación entre las piezas. Y estas son las azules, estas son las amarillas, aquellas son las rojas. Corresponde que nosotros, los que vivimos en este planeta, que es el único que tenemos, somos terrícolas todos, ¿verdad? Nos preocupemos por este asunto y comencemos a montar piezas. Toda esa descripción que tú estás haciendo, que tristemente es incompleta, es un reto, es una obligación nuestra montar esas piezas. Se le llama gases de efecto invernadero, para que no se nos olvide, los gases de efecto invernadero. ¿Tiene alguna relación las inundaciones en Alemania, Bélgica y China con los fuegos que está habiendo en España y en California? ¿Tiene algo que ver con la lluvia? Esta mañana escuchaba en la radio, en Costa Rica, grandes inundaciones inusitadas, que aunque es temporada de lluvia, son cifras récord de precipitación. ¿Tiene algo que ver con el derretimiento de los glaciares? ¿Tiene algo que ver con el derretimiento de los casquetes polares, con la elevación del nivel del mar, con los huracanes grado 5? O sea, María, ¿tiene algo que ver con todo esto de lo que estamos hablando? Las temperaturas récord que están habiendo en Europa y en Estados Unidos, no porque estemos en verano, sino que simplemente ahora mismo en Japón acaban de detener los juegos de tenis de las Olimpiadas. Han tenido que detenerlo por las altas temperaturas que está habiendo en Tokio, y los jugadores colapsan en la cancha. O sea, ¿tiene algo que ver todo esto, la sequía que vemos en Rusia, en otras regiones, tiene algo que ver o son situaciones inconexas que se da la casualidad de que ocurren más o menos en fecha cercana? Es evidente que estamos ante un problema que se manifiesta de muchas maneras.
Y que no había ocurrido antes.
Bueno,
de esa forma.
De esa forma. Ha ido ocurriendo, pero como que la idea de que eso es normal hacía que no concibiéramos que aquí hay una situación acumulativa que se ha ido dando, que tiene que ver con cómo se va elevando el nivel de temperatura promedio en el planeta, cómo se va elevando el nivel de temperatura de las masas oceánicas en el planeta. Y no olvidemos que apenas el 29.9% del planeta son tierras emergidas. El 70.1% del planeta son mares y océanos. Este planeta debiera llamarse agua, no tierra. Lo que pasa es que quienes lo bautizamos éramos los que vivíamos en la tierra. Si fuéramos nosotros peces, le hubiéramos llamado agua, ¿verdad? Pues esos mares y océanos impactan de manera decisiva todo el litoral. Hay mapas que no son cataclísmicos, que anticipan cuál va a ser la geografía del planeta de aquí a 20, 30, 40 años, conforme los niveles del mar van aumentando, y cómo se va alterando la geografía de países a nivel de las costas, de las partes más bajas. Entre esos mapas está uno de Puerto Rico, que muestra cómo las partes bajas, que podría ser lo mismo el condado que Isla Verde, ¿eh?, que podría ser Mayagüez, donde irresponsablemente construyeron aquel estadio para los centroamericanos, y al lado hay un anuncio que dice, cuidado, zona de tsunami, allá al lado del parque de pelota Isidoro García. Bueno, puede ser cualquier parte el planeta está siendo otro, ya está siendo otro. Por eso he dicho que podemos analizar todo esto desde una perspectiva legal, policiaca, etcétera. Ahora, ¿qué tal si comenzamos a reconocer que los pequeños asuntos que nos trata los medios todos los días están relacionados con una situación mayor, que incluso escapa de nuestras posibilidades?
Ahora, fíjate, curioso, estábamos hablando ahorita de las personas que niegan que haya esta crisis, que probablemente una de las personas más prominentes es Donald Trump. No solamente él y el grupo de personas allegadas a él en el Partido Republicano de los Estados Unidos hablan que todo esto es una una fantasía de los demócratas y de los liberales y los comunistas, como ellos le pueden mencionar, sino que vemos que había un acuerdo firmado en París por todos los países, y Estados Unidos lo había firmado. Y él arbitrariamente decide salirse, que ahora obviamente vuelven a Estados Unidos a integrar con la salida de él.
Antes de llegar al programa, como tú me convocaste hace varios días, lo que constituye un reto, sobre todo por la seriedad de este programa y del tema que estamos tratando, yo me meto a los libros obligado, ¿no? A revisar, a corregir, a abundar. Me puse a leer un poco sobre lo que es la trayectoria de los eventos internacionales dirigidos a enfrentar este problema que se va reconociendo planetariamente, el del calentamiento global y el cambio climático, y una constante de estos eventos que se han dado en Copenhague, que se han dado timoneados sobre todo y organizados, administrados por la ONU y organizaciones vinculadas a la ONU. Y una constante de los distintos eventos es la extraordinaria resistencia de los grandes países industrializados a reconocer, primero, el problema, y segundo, a ajustarse a medidas que de alguna manera puedan reducir la gravedad del mismo. Claro, lo que pasa es que esto es altamente comprometedor porque supone que estos países tienen que modificar las formas como generan riqueza en sus industrias, de manera tal que esas formas sean menos contaminantes y que la emanación, la emisión de gases contaminantes se vaya disminuyendo de forma tal que no siga habiendo esta desaforada aumento de la temperatura planetaria. Entonces tú vas viendo cómo, porque hablamos de Estados Unidos y de Trump, y cómo Trump en un momento dado incluso saca al país, a Estados Unidos, de esa conferencia que se llevó a cabo en París, como tú muy bien indicas. Pero es que hay antecedentes de otros países, además de Estados Unidos, resistiéndose. Claro, porque repito lo que dije hace un momento, ellos han concebido una manera de ser grandes potencias ricas a base de una forma de generar riquezas, según concebida, y es bueno que no olvidemos ese referente, desde la propia revolución industrial, que es quemando combustible, es deforestando. Ah, y aquí hay que incorporar la deforestación, como lo que está sucediendo terriblemente en ese gran pulmón planetario que es el Amazonas bajo el gobierno de Bolsonaro, pero también de predecesores de este.
El caso en Haití también.
El caso de Haití es un caso infame de cómo ese pueblo no solo ha sido llevado a la precariedad económica, social y humana, sino que se va convirtiendo en un país no viable porque su geografía se ha ido perdiendo. ¿Sabes por qué? Porque en medio de la miseria se dedicaban muchos haitianos a cortar árboles para hacer carbón, para venderlo, para poder sobrevivir de la misma manera que vendían su sangre, así literalmente. Claro, ¿la consecuencia cuál es? Haití, que quiere decir en la lengua taína isla de montaña, porque en la isla española hay tres cordilleras que cruzan, es ruta de los vientos alisios y de los huracanes. Y el proceso de erosión, de destrucción de los suelos, sobre todo los suelos fértiles, es terrible. O sea, fíjate que no es un asunto ambiental en el sentido de mirar al cielo o la naturaleza. De hecho, las ciencias naturales, he dicho yo alguna vez, exactamente no existen, porque la ciencia es un concepto social. O sea, la ciencia existe porque los humanos hemos alcanzado ese nivel de comprensión y conocimiento. Toda ciencia es, por principio de cuenta, social. Por lo tanto, la responsabilidad del científico, primero que todo, es con la sociedad. No es meramente para comprender mejor el resto de la naturaleza. Es para convivir armoniosamente con ella, para beneficiarse de ella sin destruirla. El caso de Haití es exactamente lo contrario de esto que estoy planteando yo como postulado. Pero además, esa resistencia de Estados Unidos, cuyo ícono más reciente ha sido el gobierno de Trump, pero que ha tenido acompañantes, tiene una irresponsabilidad espantosa. Yo acabo de escribir un corto ensayo sobre los multibillonarios, uno de los cuales caprichosamente se puso a viajar por el espacio hace unos días para estar 11 minutos allá arriba gastando quién sabe cuánto y contaminando tremendamente. Y yo decía que estos multibillonarios, han acumulado toda esa riqueza, entre otras cosas, destruyendo el planeta mismo. Pareciera que hay una actitud suicida que de parte de ellos, yo acumulo todas las riquezas y a cambio voy destruyendo el planeta. Y yo decía, bueno, si usted tiene vocación de suicida desde sus multibillones, pero a quien único va a afectar es a usted, pues bueno, yo lo siento, pero vea, ya resuelva. Pero se trata de que está afectando a 8,000 millones de seres humanos que vivimos y compartimos el planeta. O sea, este no es un, el aire que respiramos, o sea, tu nariz no tiene una conexión directa, absoluta con la atmósfera, ni la mía tampoco, es la misma atmósfera, es la misma agua, o sea, es el mismo planeta, somos terrícolas, y ahí es que está la gravedad del problema, y por eso es que esto es de la competencia de cada ciudadano.
Haremos una breve pausa, pero antes, los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura, con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro. Procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal. Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
Continuamos con el programa de hoy titulado La crisis climática en el planeta y en Puerto Rico. Hoy con nuestro invitado, el doctor Julio Muriente, quien es geógrafo y profesor en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Puerto Rico en el recinto de Río Piedras. En el segmento anterior estuvimos hablando de cómo el problema de y lo que surge como el cambio climático surge a raíz de la revolución industrial de finales del siglo XVIII. Y vemos cómo esto ha ido creciendo hasta en el siglo finales del siglo XX, con el relanzamiento y la nueva revolución industrial de China, siendo un país tan y tan grande, que se incorpora al grupo de países industriales que son responsables de 3/4 partes del problema climático del planeta. Vemos también cómo hemos tenido catástrofes naturales recientemente, como el caso de las inundaciones de Alemania, las temperaturas extremadamente altas en Asia, en Europa, en el norte de Canadá. Vemos cómo hemos tenido situaciones de inundaciones, como sucedió recientemente en China, en un metro. Y en realidad vemos que el mundo ha evolucionado en una forma que es peligrosa para el ser humano. Vemos que en el área de América Latina, por ejemplo, en América Latina tenemos el 8% de la población mundial. Sin embargo, en América Latina está el 40% de la biodiversidad, el 30% de las reservas de agua dulce, el 25% de la masa forestal de la Tierra. Así que tiene unos porcientos mayores que lo que tiene la población, y es lamentable cuando es en esa área particular donde no hay esta conciencia sobre el cambio climático, con algunas excepciones como Costa Rica, como Uruguay. Pero el caso más grave que mencionaste anteriormente, Julio, es el de Brasil, que es donde está las Amazonas, que es un pulmón para el planeta, y lo estamos destruyendo, y no solamente lo estamos destruyendo con el problema de los gases, sino que estamos destruyendo, deforestando esa área. Entonces, cuando llegamos al Caribe, Julio, estábamos hablando de Haití, pero ya entrando en Puerto Rico, ¿cómo tú resumirías la situación de Puerto Rico y cómo Puerto Rico se ha incorporado a este discurso mundial que está en la ONU, está en distintos centros importantes del mundo? ¿Y qué Puerto Rico tú dirías que está ajeno a lo que está pasando en el mundo?
Bueno, una cosa es estar ajeno en la conciencia y otra cosa es cuán rápido o cuán lento avanza este proceso de calentamiento global y cambio climático en Puerto Rico, que nos va dando en la cara cada vez más. Tristemente, el libro que estamos teniendo que usar para educarnos es la dura experiencia que nos hace ser menos preventivos. Y de repente no entendemos por qué cuando en Ocean Park las casas más cercanas al mar se van destruyendo, ¿no? Las áreas aledañas al mar, creemos que hubo un problema de construcción o del arquitecto o algo así. y se reclama al alcalde que venga y trate de arreglar, y no nos damos cuenta que es que el nivel del mar está elevándose y que la irresponsabilidad de origen estuvo en no respetar la zona marítimo terrestre a la hora de la edificación. Es lo mismo que sucede con los edificios esos que están en el área de Isla Verde, que tampoco respetan en lo básico, que están casi al nivel del mar en una zona además de tsunami. O sea, el día que en este país azote un tsunami, que habrá de suceder porque estamos en una zona de alta sismicidad en la región, y el norte precisamente es zona de alta sismicidad, que no por casualidad, justo al norte está la fosa, que no por casualidad se llama Fosa de Puerto Rico, que es la segunda fosa submarina más profunda del planeta luego de las Marianas, estamos hablando de cerca de 9 kilómetros hacia abajo, lo que indica que es un punto de contacto de placas tectónicas y por lo tanto es una zona de alta sismicidad potencial, y si estamos en el océano, lo lógico es que un movimiento sísmico lo que genera sea la inmensa ola, esa que llamamos tsunami, que no es otra cosa que un maremoto. Pues aquí somos cero preventivos. ¿Ah? Luego, cuando estemos, como quien dice, llorando por las esquinas, vamos a reconocer que Isla Verde, como está edificado, el condado, como está construido, jamás debió haberse hecho así, sino que debió haber habido una prevención. Toda esa zona, debido a la elevación de los niveles del mar, va a ir desapareciendo, pero además si se da un tsunami, esa zona va a ser altamente impactada. Entonces, hay una negligencia, porque como no, a veces hay cosas como que no se ven, como no lo veo, como que ojos que no ven, corazón que no siente. Primero tienen que suceder la crisis, entonces, mira, vivimos en una zona sísmica, ahora hay que preocuparse por las columnas cortas y las largas, y tuvieron que suceder los eventos del suroeste de Puerto Rico, cuando la realidad es que aquí desde hace siglos sabemos que esta es una zona sísmica, y cada vez más hay más información relacionada. O sea, yo creo que hay un problema de ignorancia, de desconocimiento, pero creo que hay un problema también de mucha negligencia y de mucha irresponsabilidad. Y entonces, claro, al inversionista, por ejemplo, le interesa capitalizar de inmediato. Yo hago el edificio, yo hago la carretera, meto la plata en el bolsillo y me voy, y allá el otro que resuelva. Muchos de los amigos, amigas radioescucha, seguramente han transitado por la carretera que va desde Boca de Cangrejo hasta Loíza. Esa carretera de Vaciatalega es preciosa. Hasta hace pocos años, todos los años, el mar venía y se llevaba la carretera. ¿Por qué se la llevaba? La naturaleza crea una barrera natural. ¿Cuál es la barrera natural? Las dunas. ¿Qué sucedió con las dunas que había en toda esa zona que protegían y marcaban un poco la frontera entre el mar y la carretera y la zona de manglares? Bueno, que los desarrollistas, los modernizadores del país, buscaron las palas mecánicas, sacaron toda esa arena y la convirtieron en la pista del aeropuerto internacional. O sea, el aeropuerto internacional se construyó con la arena de las dunas de toda esa zona. Destruiste la naturaleza. Bueno, todavía hace poco había un prominente inversionista, Katz se llama, que quería edificar hoteles en toda esa zona cuando se sabe que es zona inundable por doble vía, y por la vía marítima y porque es área de inundabilidad natural en la zona de manglares, donde está efectivamente un bosque, que es el bosque de piñones. Bueno, esa negligencia, esa pretensión de no mirar para allá y si yo no lo miro no existe. Luego te vas a dar cuenta de que ha ido colapsando. Es la misma situación que se ha dado en Rincón.
Oye, y antes de entrar en Rincón, Julio, esto lo vemos no solamente en la zona de Ocean Park, en la zona metropolitana, en Isla Verde, sino que lo vemos en cualquier playa que tú vayas, por ejemplo, la playa Flamengo o Soní en Culebra, tú ves que esas playas no son ni remotamente lo que eran antes de María. O sea, cogió un golpe, y no fue un golpe que fue un huracán, porque al día de hoy todavía no se ha recuperado esa tierra se fue. Bueno, entonces lo vemos también en áreas, por ejemplo, tú vas a Isabela y hay un condominio que se hizo allí en Isabela, casi metido en el mar. Dice, pero ¿cómo se aprobó esa construcción de ese edificio?
Bueno, date la vuelta por Mayagüez, Cabo Rojo, toda la zona de los restaurantes que están metidos en el mar. Date la vuelta por La Parguera, donde hay centenares de casas de ricachones, por cierto, metidas en el mar, se me ha dicho, lo que pasa es que se aprobaron leyes, pero no son retrospectivas, por lo tanto, se les permite quedarse allí, ¿no? O sea, eso es para el que construya futuro, no para los que hicieron la construcción antes. O sea, hay una admisibilidad, hay una tolerancia, hay una cierta impunidad del que dice, yo soy el dueño privado de esto, o yo construyo primero e informo después, cuando ya la estructura está hecha, y entonces cosa de conseguir los permisos de agua y luz, que allá tengo mi amigo, mi pariente, o el funcionario, o mi amigo del alma ese, que le doy una plata, o para su campaña, y cuadré, aquí no ha pasado nada, porque después de todo, eso son historias de los comunistas, de los estos profesores que vienen aquí a meter miedo, no va a suceder nada, ¿eh?
Lo que pasa es que ya tienes la prueba de que sí va a suceder algo, porque ves esas fotos dramáticas en el área de Rincón, donde tú ves allí todo esto y lo que ha pasado con estos edificios.
Claro, pero fíjate que incluso pretenden agarrarse de criterios legales de que en tal momento de la vida lo legal era esto, y se dice, la zona marítimo terrestre en el año 80, si yo medía era de aquí a aquí, por lo tanto yo puedo hacer la piscina. Resulta que como ha habido una alteración tan grande del nivel del mar, debido al calentamiento que hemos comentado antes, la zona marítimo terrestre se ha alterado. Y ya lo que era la orilla del mar dejó de serlo. Estaba allá, tú la veías a la distancia, ahora está al lado tuyo. Por lo tanto, si tú vas a medir responsablemente lo que es la zona marítimo terrestre para establecer desde dónde y hasta dónde tú puedes o no edificar, eso se transformó, eso se alteró. Lo que pasa es que aquella ley fue la que aplicó en su día cuando había la otra piscina. Sí, pero esa misma piscina, ¿acaso no lo destruyó el efecto del huracán María? Precisamente. ¿No es esa la lección que te está dando la naturaleza de que, mira, incluso si fueras a querer construir, no lo hagas allí? Pero no porque vengan unos alborotosos aquí. No se trata de la oposición del pueblo, que perfecto derecho tenemos de protestar. No, se trata de que lo que estás haciendo te lo va a llevar el mar como quiera, hermano. ¿No te das cuenta de eso? Pues que la experiencia, es que fíjate, Ángel, es que ni siquiera la experiencia a veces es suficiente. O sea, esta situación que se está dando en Rincón ha podido evitarse si hubiera habido algún grado de ecuanimidad de los señores que son dueños de ese edificio a la hora de querer tener una piscina. Si hubieran tomado en consideración otros criterios que la mera propiedad privada que hace que yo haga lo que se me dé la gana en mi tierra, y hubieran mirado alrededor y hubieran visto que más allá incluso de su edificio, como tú muy bien indicas, vamos viendo un deterioro. Si se lo hubieran leído, harán el internet, hablan, abran y vean, lean un poco sobre el cambio climático y los efectos que esto va teniendo. Vayan por el país y vean. Acuérdense de la playita, el secodo aquel que ustedes iban de muchachos, aquella playita, y vayan a ver si pueden ir, vayan a Vega Baja a ver si pueden ir a la misma playa, vayan a Isabela, para que vean cómo el país incluso se ha ido disminuyendo. Tú mencionabas Culebra. Aquí ha habido una transformación como resultado del cambio climático. Nosotros somos islas, tenemos, por lo tanto, costa 100%, por lo tanto vamos a tener un impacto inevitable por todas las costas que tenemos del Mar Caribe y del Océano Atlántico. Pero ni siquiera eso es suficiente. Entonces se pretende que prevalezca un criterio legal sobre una realidad concreta que va más allá de la estricta legalidad, que tiene que ver con la sensatez en el manejo del recurso natural tierra, del recurso natural agua. Yo sobre este tema de Rincón me parece que ha sido muy importante, porque tú mencionas dónde está parado el país, y a mí me parece que es bien importante que en este país se den episodios en los cuales sectores de la población, juveniles, adultos y de todo tipo, den señales de sensibilidad. Si hay algo peor que la ignorancia, es la indiferencia. Y a mí me parece que esto que está sucediendo en Rincón, más allá de las consideraciones estrictamente naturales que he querido mencionar sobre lo que tiene que ver con la zona marítimo terrestre, el impacto climático, etcétera, qué bueno que hay la sensibilidad para reaccionar ante una situación como esta. Qué valioso que ponemos nuestros corazones sobre una tortuga que quiere anidar. ¿O es que acaso solo debemos preocuparnos por la mujer que va a parir? O sea, ¿acaso cualquier ser vivo que quiera reproducirse no debe ser motivo de nuestra mayor sensibilidad y respeto. Ese es el mensaje que se está lanzando ahí, porque esa tortuga es una mujer pariendo, en sentido figurado. ¿Ah? Es un ser vivo reproduciendo. Pero no solo eso. Mira qué interesante que pocos días después sale como noticia importante cómo se está destruyendo el hábitat, o sea, el lugar donde habita, algo tan indiferente, tan insignificante como el coquí llanero. Y nos dicen, en el área del TOA, que es el área donde habita el coquí llanero, ha habido destrucción por palas mecánicas destruyendo el hábitat del coquí llanero, y eso ha motivado una reacción. ¡Qué bueno! ¡Qué alegría da saber que somos sensibles alrededor del resto de nuestra naturaleza! Mientras en Hawái, allá los señores empresarios hoteleros están queriendo liquidar a los coquíes porque dicen que son una plaga, aquí nosotros lo reivindicamos y vamos sensibilizándonos. Por lo tanto, hay un poco de cada cosa. Por un lado hay ignorancia, por otro lado hay indiferencia, pero también va habiendo un desarrollo de la conciencia. Yo creo que si no, no estaríamos tú y yo aquí conversando este tema, porque este programa de hoy es justamente una muestra de cómo esa conciencia y esa inquietud va avanzando.
Y digo, y más aún cuando el Estado, que se supone que sea el defensor de estos mismos elementos que tú acabas de hablar, de las tortugas, de la misma cuestión de proteger la zona marítima, terrestre, y proteger a los ciudadanos también, porque lo está protegiendo también, y está protegiendo su inversión también. O sea, se supone que la Junta de Planes y el Departamento de Recursos Naturales, por mencionar dos protagonistas principales, estén asumiendo una posición en defensa de estos elementos que estamos haciendo. Entonces resulta irónico que sea el pueblo que esté rechazando la posición de estas instituciones que se supone que sean los defensores. Exacto. De estos elementos.
Y como todo se relaciona con todo, hemos comenzado hablando de la revolución industrial, del cambio climático, el calentamiento global, los gases de efecto invernadero, el impacto, se nos olvidó mencionar las inusitadas nevadas en Texas. ¿Cómo explicar eso? Esas nevadas, locura, ¿no? Pero a lo que voy es que va derivando en la gran preocupación de nuestra casa, la tierra. O sea, nosotros somos terrícolas, podemos ver a las maquinitas esas que están en Marte. ¿Usted se cree de veras que cuántos de los 8,000 millones de nosotros y nosotras vamos a irnos a vivir a Marte? Pero a cuenta de que yo quiero irme a vivir a Marte, si yo tengo un planeta, si basta con que yo lo cuide y lo proteja. Mira, hay algo tan simple. Estoy así yo frente al lago Carraízo. Ha llovido intensamente en la parte alta, el río Grande de Loíza, el mayor afluente. Llueve intensamente en la montaña. Yo voy viendo cómo, tú sabes que el color típico de un lago es verdoso. Pero resulta que el lago Carraízo se va haciendo marrón, café, eso que llaman en inglés brown. Y yo digo, pero ¿y por qué el lago se ha puesto café? ¿Por qué está así de ese color? Si ese es el color del río, ¿por qué? ¿De dónde viene ese color café? Ah, viene de la tierra. ¿De qué tierra? De la tierra que viene arrastrando el río de más arriba. ¿Y por qué el río viene cargado de tierra? ¿Qué tierra es esa? Las capas más superficiales. ¿Qué valor tienen las capas más superficiales para la agricultura, para la ganadería, para el pasto? Son las capas fértiles. Son las capas llenas de materia orgánica. Pues el río la va lavando, va esterilizando las partes altas, las va haciendo inservibles, y vemos cómo el lago se va llenando de sedimento, y cuando ese masa color café llega a la cortina de la represa, ¿qué sucede por gravedad? Se deposita, y por eso resulta que nuestros lagos en un 50% o más de lo que están llenos no es de agua, sino que es de tierra, es de fango. Entonces se habla, vamos a dragar los lagos. ¿Y qué sentido tiene que tú dragues un lago, que no es otra cosa que sacarle ese material que está en el fondo, si en las partes más altas primero deforestaste? Tumbaste lo que es la capa protectora de los suelos, cuando llueve, dejaste desnudo el suelo y cada vez que llueva va a erosionar, por lo tanto, pierdes el tiempo si dragas, pero además se está destruyendo el suelo de más arriba y te van a decir, ah, no te preocupes, aquí no hay agricultura. Si todo eso como quiera lo van a rellenar de concreto la urbanización que se va a llamar Bosques de la Altura, donde ya no va a haber bosque,
más que el nombre de la urbanización, lo van a talar completo, lo meter concreto. Olvídate tú que el desarrollista va a usar esas 100 cuerdas para hacer una casa de $200,000. Y así vamos destruyendo al país, lo vamos castrando, lo vamos esterilizando. El día que queramos desarrollar la agricultura, nos encontraremos con una realidad que se va pareciendo, y no quiero ser cataclísmico, a la realidad haitiana. Se va apareciendo a la realidad haitiana porque va habiendo una destrucción. Oye, la construcción de suelo por la naturaleza dura cientos de años. Pero una lluvia intensa de un suelo deforestado o el efecto de un bulldozer en medio día de trabajo, la pala mecánica, acaba con cientos de años de la producción de suelo, que es lo que va pasando en Brasil. Ah, no, que hay que deforestar el Amazonas, la selva del Amazonas para la agricultura. Es que los suelos selváticos no son en sí mismos fértiles. La fertilidad de esos suelos se debe a la aportación continua de la propia vegetación que va nutriendo la rama, la hoja, los animalitos. Tú deforestas, plantas una primera siembra y te da buena. Plantas una segunda y se da regular. Ya no hay tercera cosecha porque el suelo se esteriliza. O sea, vamos destruyendo. ¿Y qué tengo que decir yo, puertorriqueño o puertorriqueña desde Puerto Rico, sobre el Amazonas? Que es en Brasil, que es en otro sitio. Pero es que ese es mi planeta. Yo tengo perfecta obligación y derecho de preocuparme por Rincón, pero también tengo perfecto derecho de preocuparme por el Amazonas, y tengo perfecto, y no hemos hablado de África, donde se dan situaciones similares. ¿Cómo es posible que se vaya destruyendo el suelo, destruyendo los bosques, los lagos? ¿Tú sabes lo que hacen los países industrializados para no tener que tocar su estructura industrial en materia de los compromisos a los que llegan en esas conferencias mundiales, donde se le asigna a cada país, bueno, pues tú tienes que reducir en 5 años, tienes que reducir un 1% de la generación de gases. Le compran el porciento a un país no industrializado para ellos no tener que verse obligados a acatar los acuerdos internacionales. Hacen unas transacciones para ellos seguir impunemente. Esto es lo que pareciera incomprensible. ¿Pero es que acaso estos grandes señores multimillonarios, dueños de las grandes industrias de estos países, los propios chinos, que hasta se proclaman socialistas y comunistas, no entienden que la base material del desarrollo de la sociedad es este planeta que se va destruyendo y no va a haber dónde desarrollar sociedad? ¿Cómo es posible?
Julio, y en términos de Puerto Rico, ¿cuáles tú crees que deberían ser las prioridades como país en términos de insertarse en esta lucha por el cambio climático, para combatir el cambio climático?
Primero que todo, lo que un poco modestamente tratamos de hacer aquí en esta horita, que es educar. O sea, que la educación y el amor al conocimiento de la naturaleza sea obligatorio para desde el recién nacido. Esa sensibilización del ser humano como parte de la naturaleza. Que las iglesias se pongan a hablar de la obra de Dios, que no es otra cosa que la naturaleza, pero a defenderla. No meramente hablar del cielo allá cuando me muera. La obra de Dios está aquí. Esta es la obra de Dios. Ahora, hay un serio problema, que es la vinculación del entorno natural con el contexto social y económico. Después de todo, la riqueza, que no existe naturalmente, sino que somos los humanos los que le adjudicamos valor a la naturaleza, la transformamos en bienes. Por ejemplo, Puerto Rico es hace número uno en la región América Central y el Caribe. Esto es grave, es escandaloso. Puerto Rico hace número uno en la emanación de gases de efecto invernadero en la región. ¿Por qué? Porque en 9.000 kilómetros cuadrados hay cerca de 3 millones de automóviles. O sea, a las 7 de la mañana, 7 y media de la mañana, en este país hay cientos de miles de automóviles en todas las esquinas. Nos fijamos en el tapón, ¿verdad? Nos fijamos en cuán tarde voy temprano. Oye, 3/4 millón de motores de automóvil prendidos lanzando dióxido de carbono a la atmósfera. Si usted no cree que el dióxido de carbono es nocivo, yo le invito a que prenda el carro en su casa y meta la nariz en el muffler y trate de respirar, para que usted vea qué es lo que se está lanzando a la atmósfera. Pero nosotros somos número uno. Somos número uno en contaminación de luz. En esos mapas que ha hecho la National Geographic sobre nocturno, hay una bombilla así en el Caribe, y de adiós, ¿qué es esto? Y es Puerto Rico. de la cantidad de contaminación lumínica que esa luz no son ¿cómo se llaman los animalitos? Los que dan lucecitas. Bueno, esos. No, es energía eléctrica que es fruto de la quema de petróleo. ¿Te fijas? O sea, estamos contaminando. ¿Cómo tú resuelves esto? Aquí tendría que haber una socialización en el transporte de forma tal que es lo menos que hay. Ahora mismo, habiendo la posibilidad de construir un tren colectivo de Cagua a San Juan, ¿qué hicieron? Un carril en el medio, se gastaron una millonada para que haya más automóviles en la carretera. ¿Ves? Entonces, tendría que haber una reconceptualización de cómo se organiza la sociedad. Porque ese tema de rincón nos obliga a repensar cómo se usa el espacio geográfico para la construcción. En este país, durante los pasados 70 años, las mejores tierras fértiles se han utilizado para sembrar casas. ¿Ah? El Valle del Turabo, por ejemplo. Ah, tan famoso, el Valle del Turabo. Busca ver cuánta producción agrícola hay en el Valle del Turabo. No, lo que hay es construcción de edificaciones, de casas. Se ha ido destruyendo al país. Tendría que haber pensarse el país de manera distinta en el plano económico para que haya una relación armoniosa. Mira, esa práctica de termino diciendo lo que pasó en Adjuntas, Casapueblo, al generar toda esa iniciativa de la producción de energía con placas solares. Ahí tienes una experiencia positiva de lo que podría hacerse.
En el programa de hoy hemos discutido la crisis climática en el planeta y en Puerto Rico. Vemos cómo la misma en realidad comienza en finales del siglo XVIII, pero ha ido creciendo dramáticamente en las últimas décadas con la incorporación de China como un país industrial masivo. Y vemos cómo en el caso de Puerto Rico tiene que ver las situaciones que a veces vemos aisladas, como el caso de Rincón, en el contexto del cambio climático del planeta. Y cómo lo mismo, el mismo está afectando toda la costa de Puerto Rico y las montañas. No limitarnos al issue técnico-legal de Rincón, es mucho más profundo el problema. Y como Puerto Rico, uno de los elementos más importantes es la educación. La educación desde edad primaria, de crear una sensibilidad por proteger el planeta y que todo el mundo tenga una encomienda desde que nace de proteger el planeta y hacer su contribución, la que sea, para protegerlo. Muchas gracias, Julio.
Encantado.
Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro. Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora. Y recuerden que pueden adquirir el libro Voces de la Cultura en su librería favorita o en nuestro portal.